Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo: que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, esta semana corresponde al domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo B. La liturgia de hoy nos trae temas de actualidad y muy apropiados para la realidad que vive hoy nuestro mundo. Por ejemplo, en la primera lectura, tomada del libro de Job, quien no fue un personaje histórico, sino una figura simbólica que personifica la tragedia y el grito angustioso del hombre de hoy, quien se pregunta el porqué del dolor y el sufrimiento en todas las etapas de la vida, como la depresión que lo lleva a gritar como Job: mis días se consumen sin esperanza. Esto puede suceder a quienes se afanan muchas veces por el propio bienestar, olvidándose de los demás, y esto lleva al vacío y a la soledad. Pero tenemos hoy el maravilloso Evangelio de San Marcos, en el que nos describe con toda precisión de tiempo los detalles y el lugar de la actividad múltiple de Jesús en dos días intensos de trabajo, como lo fueron todos los días de la vida pública de Jesús, quien no conoció el egoísmo que empobrece, sino que vivió precisamente para los demás. Jesús fue ese hermano para los hermanos, ese hombre para quienes lo buscaban. Y el pasaje de hoy corresponde precisamente al primer sábado de su predicación en Galilea, donde pasó toda la mañana asistiendo al oficio religioso en la sinagoga. Al mediodía, se dirigió a casa de Pedro, donde curó a su suegra y permaneció toda la tarde curando a todos los enfermos que le traían. Aquí pasó la noche descansando, y antes del amanecer del día siguiente, se retiró a orar en un lugar solitario. Y de allí partió a su primera gira misionera por todo Galilea. Marcos nos presenta a un Jesús agobiado, que aunque parece buscar un mínimo de descanso, no lo encuentra, porque aunque se retira a un lugar solitario, allí lo encuentran sus discípulos para decirle: todo el mundo te busca. Y San Pablo, el gran imitador de Cristo, muestra su preocupación por el apostolado de la predicación del reino y así les escribe a los corintios: ¡ay de mí si no evangelizo! Amables oyentes, sigamos ahora con atención la oración de apertura de nuestro programa como preparación a la escucha del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de la Divina Palabra en la liturgia de hoy. Señor Jesús, divino caminante de Galilea, que pasaste por la vida haciendo el bien, curando, salvando, resucitando, sirviendo, haciendo suyas las preocupaciones y esperanzas de los hombres, sus hermanos, como signo de la llegada del reino de Dios, manifestada en la curación de cuerpo y alma. Mira hoy, como ayer, a este mundo nuestro, convertido en un grande hospital, donde tus hermanos sufren aquejados de toda clase de violencia, en espera de una mano salvadora como la tuya, que alivie su dolor como lo hacías mientras recorrías los caminos de Galilea, curando enfermos, consolando a los tristes y perdonando a los pecadores. Ven, Jesús, y enséñanos que lo extraordinario de tu actuación se debió a la profunda y constante unión con tu Padre, a través del espíritu de oración
que caracterizó toda tu vida, que compartiste con nosotros desde el pesebre hasta la cruz. Amén. El maravilloso relato de la jornada de Jesús lo debemos a la fidelidad con que el apóstol Marcos reprodujo la catequesis de Pedro, quien tenía muy fresco en la memoria aquellos sorprendentes acontecimientos del primer día del desarrollo de la misión y vocación de Jesús. Marcos tiene la característica de la simplicidad y de los detalles, que hace tan agradable todas las descripciones de su evangelio. Hoy, al decirnos que terminada la oración en la sinagoga, supone que era ya el mediodía, cuando Jesús se dirigió con Simón, Santiago, Andrés y Juan a casa de Simón Pedro, quien inmediatamente los invitó a celebrar la fiesta del fin de semana en su casa, que no era su casa, sino la casa de los suegros en Cafarnaún. Posiblemente Pedro se habría mudado allí por razones del negocio de la pesca, y debió ser una casa muy bonita y cómoda, situada a orillas del mar de Galilea. Pedro era natural de Betsaida, pero esta casa de los suegros de Pedro es muy nombrada en la actividad misionera de Jesús, tanto como la casa de Lázaro y sus hermanas allá en Betania. En esta casa donde vivía Pedro con su familia, nos dice Marcos que Jesús realizó varias de sus actividades. Por ejemplo, aquí abrieron parte del techo para introducir al paralítico para ser curado por Jesús. Aquí estaba Jesús predicando cuando María y sus parientes vinieron a buscarle. También, esta casa le sirvió a Jesús de aula donde enseñaba y daba instrucciones a sus discípulos. Aquí realizó Jesús aquella parábola cuando tomó a un niño en sus brazos y lo propuso a sus discípulos como modelo de sencillez y humildad. Pues bien, esta casa de Pedro es también el escenario donde Marcos nos describe hoy la actividad múltiple de Jesús en un programa denso de 2 días de trabajo, sanando, predicando y echando a los demonios, mientras se recorría toda Galilea. Y bien, haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Silvia Mariela del Paraguay. Ella nos interpreta el bonito mensaje, Señor de Galilea. Gracias, Silvia Mariela, por su bonito mensaje, Señor de Galilea. Contenido en su repertorio, nos envías por el mundo. Y recibas nuestro saludo allá en el Paraguay, en América del Sur. Queridos radioyentes, y veíamos el domingo pasado que el anuncio del futuro Mesías en el Antiguo Testamento y el relato de las actuaciones de Jesús en el Nuevo lo presentan como profeta de Dios, que nos dice lo que el Padre le ha encargado comunicarnos. Y veíamos también que nuestra incorporación a Él por el bautismo nos hace partícipes de su función profética, comunicar a los hermanos lo que Él nos ha revelado. Y precisamente San Marcos, en el pasaje del Evangelio de hoy, nos enseña con el ejemplo de Jesús la triple forma de hacerlo, con las obras de caridad, con la oración y con la predicación. Les invito para que escuchemos este pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo primero, versículos del 29 al 39, en la voz de mi fiel colaborador, Nelson Merino.
Cuando la gente salió de la casa de oración, Jesús se vino a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que muy luego le hablaron de ella. Jesús se acercó y la levantó, tomándola de la mano. Se le quitó la fiebre y luego se puso a atenderlos. Pero al atardecer, cuando el sol se ponía, ya estaban trayendo a Jesús todos los enfermos y las personas con espíritus malos. El pueblo está ahí reunido, delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase. También echó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando le encontraron le dijeron, «Todos te buscan». Y él les contestó, «Sigamos más allá y vamos a los pueblecitos vecinos, y yo predicaré también allí. He salido para esto precisamente». Jesús empezó a visitar las casas de oración que había en esos lugares y recorrió toda Galilea, predicaba y echaba los demonios.
Me parece Jesús tan divino como humano. ¿No les parece a ustedes también? Porque, realmente, sentirse cansado es propio de la debilidad humana. Y Jesús varias veces se retiró a descansar. Ya nos lo dice también San Juan en el pasaje de la Samaritana. Cuando, cansado del camino, se sentó sobre el borde del pozo de Jacob. Y esto debe haberse repetido muchas veces en la vida de Jesús, puesto que Jesús recorrió los caminos con un dinamismo enorme, haciendo el bien a todos. Porque Jesús realmente fue ese hermano al servicio de los hermanos. El próximo domingo, Marcos nos presentará en el versículo 40 el relato de la curación de un leproso, en la cual Marcos hace notar que Jesús sintió lástima del sufrimiento de este hermano y, extendiendo la mano, lo tocó. Amables oyentes, Jesús, al acercarse al dolor humano, no lo cura por arte de magia o desde una tribuna, sino que Él mismo se acerca al dolor del que sufre, lo palpa, lo toca, lo hace suyo y lo toma de la mano, sintiendo lástima del hombre enfermo. Y esto es lo que hace hoy mismo Jesús con cada uno de nosotros. Él está muy cerca de la persona que sufre. La toma de la mano y realiza en ella lo que necesita para que sea realmente curada, física y espiritualmente. Y recordemos siempre, Jesús no se queda indiferente frente al dolor humano. Él hace suyo y carga sobre sí nuestros dolores, por grandes que sean. A nosotros nos corresponde dejarnos tocar y curar, pero no como nosotros queremos, sino como Jesús sabe hacerlo, y no en serie. Él conoce lo que realmente necesitamos para ser curados. Simplemente dejar que el Señor nos toque. Así nos lo canta la comunidad de siervos de Cristo vivo.
Deja.
Gracias, comunidad Siervo de Cristo Vivo, por interpretarnos el bonito mensaje "Deja que el Señor te toque". Letra y música de José Vázquez. Contenido en su CD "Te regalo, mis señores". Producción general Comunidad Siervo de Cristo Vivo. Entre la grandiosa jornada de Jesús que simboliza lo que fue su vida, que pasó haciendo el bien a todos y a muchos, Marcos destaca dos aspectos sumamente importantes en la vida de Jesús. Primero, la dedicación y atención generosa hasta el cansancio a sus hermanos de aquel mundo tan distinto del nuestro y al mismo tiempo con tantas cosas en común. En aquel entonces, como ahora, el mundo sufría de toda clase de dolores, depresiones y sufrimientos, en espera de una mano y un corazón generoso que aliviara un poco su sufrimiento. Y llega Jesús, cuyo corazón es el corazón del Padre bueno y misericordioso, y se dedica a recorrer toda Galilea, curando a los enfermos, consolando a los tristes, perdonando a los pecadores, enseñando. Es decir, Jesús realizó su vida en una entrega plena a los hermanos que sufren. Y segundo, Jesús realiza una maravillosa síntesis entre su actividad apostólica con los hermanos sufridos y su íntima y profunda relación con su Padre Dios, cuando nos dice que Jesús se levantó de madrugada todavía oscuro para orar. Con toda seguridad sería a la orilla del lago, y allí, inmerso en la presencia amorosa del Padre, sacia su alma de dicha, de paz interior y del amor divino del Padre, que luego reparte a manos llenas entre la multitud que lo espera. Como le dicen sus discípulos, todo el mundo te busca. Porque la verdad es que Jesús no oraba de madrugada para darnos ejemplo, sino porque él también necesitaba vivir saturado de ese contacto divino con el Padre para ser lo que tenía que ser, un hermano para los demás hermanos. Y he aquí la lección maravillosa para cada uno de nosotros: tener la oración como parte integrante de nuestra misión de cristianos, porque solo la oración nos da la fuerza para el camino que tenemos que recorrer, y sobre todo porque la oración es la única fuerza que podrá ir cambiando nuestro corazón para nosotros mismos y, sobre todo, un corazón para nuestros hermanos. Recordemos el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice Marcos, su actividad diaria estaba unida a la oración. Para nosotros hoy, queridos radioyentes, la Eucaristía es esa gran fuerza que alimenta nuestra alma y va iluminando nuestra actividad y nos da fuerzas para realizarla desde Dios y para Dios. Y algo muy importante, durante el momento de nuestra oración, no olvidemos a las personas a quienes nosotros ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Por ejemplo, yo recuerdo siempre en la oración a mis queridos y queridas radioyentes que escuchan nuestro programa, así como lo prometo todos los días en nuestro programa de Santos de Ayer que edifican hoy. Realmente lo hago. Y yo creo que todos podíamos hacerlo. Hacer nuestra oración no solamente por el éxito de nuestro trabajo, sino también por las necesidades de las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Este es un gran apostolado, el apostolado de la oración, tan necesario y tan urgente en la vida de cada ser humano. Todos tenemos necesidades y Jesús está cerca a nosotros esperando que le participemos de nuestras necesidades para ayudarnos y de nuestras alegrías para alegrarse con nosotros. Queridos radioyentes, la oración debería caracterizar nuestra vida de cristianos como caracterizó la vida de Cristo, quien enseñó con el ejemplo, la palabra y la oración. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas
estamos presentando nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo B, donde Marco nos presenta una jornada al estilo de Jesús, que ora, que cura, que consuela, que predica y que pasa haciendo el bien a todos, con tanta generosidad que ni siquiera tiene tiempo para descansar, invitándonos a nosotros a vivir al ejemplo de Jesús. Y ahora les recuerdo aquellos testimonios que hicieron suyo el programa de vida de Jesús, y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 8 de febrero la Iglesia celebra a San Jerónimo Emiliano y a Santa Josefina Baquita. El 9 de febrero la Iglesia celebra a San Miguel Febres Cordero. El 10 celebra a Santa Escolástica y al nuevo santo mexicano San José Sánchez del Río, llamado cariñosamente Joselito. El 11 celebra a Nuestra Señora de Lourdes. El 12 de febrero la Iglesia celebra a Santa Eulalia. El 13 celebra a San Jordán de Sajonia. El 14 la Iglesia celebra a los santos Cirilo y Metodio. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Bien, y hoy continuamos con la noticia que les presenté el domingo pasado sobre el año bíblico de la familia Paulina con ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la muerte de nuestro fundador, el Beato Santiago Alberione. CENID, la Agencia Internacional de Información, pregunta al hermano José Ignacio Pedregosa, director general del Centro Bíblico San Pablo en España. Hermano, hablemos del logotipo que es muy simbólico. Hay un sembrador, un atleta, unas semillas lanzadas al viento en colores. ¿Qué simboliza todo esto? El sembrador, diseñado en posición de caminar, de correr, de avanzar e inclinarse hacia adelante, esparce con su mano 10 semillas, que simbolizan a las 10 ramas de la familia Paulina. Los diferentes tamaños y direcciones de las semillas indican sus diferentes habilidades y las diversas esferas sociales en las que son llamadas a plantar la palabra del Señor. El rojo, por último, es el color de la sangre, el color universal del celo y la pasión. Esto nos lleva a impulsar, a fijar la mirada, que la palabra del Señor se puede difundir por todos los lugares del mundo, a tiempo y a destiempo. ¿Qué actividades organizarán a nivel local con motivo del año bíblico y cómo se puede participar? Nuestro buque insignia es la revista Biblia Viva, que se distribuye gratuitamente en las librerías San Pablo y Paulinas. Ahora estamos intensificando nuestra presencia en redes con el Evangelio Diario, la Lección Divina semanal, alguna charla sobre Biblia, sobre todo en Facebook, donde estamos presentes como Centro Bíblico San Pablo España. Quisiéramos iniciar algún curso bíblico online y nos gustaría pronto podemos encontrarnos de manera presencial para organizar cursos, encuentros, jornadas, etc. Yo aconsejaría a cualquiera que estuviese interesado a que esté atento a nuestro perfil en Facebook, que allí hemos colocado todas las actividades que vayamos programando. Finalmente, ¿con qué libros recomendaría acercarse con decisión a la lectura diaria de la Biblia? Yo diría que es la propia Biblia. Hoy día hay ediciones estupendas. Por supuesto, yo recomiendo la Biblia de Editorial San Pablo, ante todo por la traducción y los comentarios. Y aconsejaría que, antes de enfrentarnos al texto en sí, leamos las introducciones a los libros, leer las notas a pie de página, los textos paralelos. En definitiva, familiarizarse con la propia Biblia respecto a un método para la lectura cotidiana de la Biblia, nosotros tenemos un video muy interesante sobre el método Camino, Verdad y Vida para la lectura de la Sagrada Escritura. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la Agencia Internacional de Información, CENIT. Y en este quinto domingo del tiempo ordinario del ciclo B, el Padre Carlos nos trae hoy el maravilloso tema sobre la dignidad humana. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa.
Muchas gracias, hermana Ruth. Durante las últimas semanas hemos hablado sobre temas fuertes e importantes acerca de la importancia de nuestra vida y de la dignidad humana. Es importante hablar sobre estos temas porque a veces se nos olvida nuestra identidad y nuestro valor. Es fácil de olvidarse de esto y de caer en la tentación de creer que nuestro valor depende de lo que sabemos o de cuánto podemos producir y contribuir materialmente a la sociedad. Pero nuestro valor no viene de nuestra utilidad, sino de nuestra identidad. Dios no tuvo ninguna obligación de crear a ninguno de nosotros, y si nos creó, fue una acción libre que surge de su amor infinito. Por eso, cada uno de nosotros posee un valor infinito en nuestra identidad como hijo o hija de Dios. Es esta apreciación de nuestro valor que nos debe impulsar como cristianos y discípulos del Señor a ser mensajeros que proclaman la dignidad de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Tenemos que ser la voz de conciencia cuando la humanidad se va por rumbos que menosprecia la dignidad humana. Al nivel más personal, tenemos que apoyar a las personas que nos rodean a descubrir su dignidad y descubrir el amor que Dios tiene por ellos. Entre más nos dedicamos a descubrir el amor de Dios en nuestras vidas y compartirlo con los demás, más cumplimos el gran mandamiento que Jesús nos dejó cuando dijo que debemos amar al Señor nuestro Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos. Y hoy, una vez más, por gentileza de Radio Vaticana, tenemos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa, escuchando a su Santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, con las palabras de introducción a la oración de Jesús en la Última Cena.
Queridos hermanos y hermanas, quisiera hablar hoy sobre la oración de Jesús en la Última Cena, en la que Él celebra su Pascua, anticipa su cruz y su resurrección, se entrega a sí mismo a sus discípulos e instituye el sacramento de la Eucaristía. La gran oración del Señor, que se expresa con sus gestos y palabras sobre el pan y el vino, comprende una doble dimensión: el agradecimiento y la alabanza que sube al Padre es también bendición. La ofrenda presentada baja hasta el hombre santificada por el Omnipotente. La Iglesia, por mandato de Jesús, repite esta oración en las palabras de la consagración, en las que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Así cada uno de nosotros, participando en la Eucaristía, alimentándonos de esas especies, unimos nuestra oración a la de Cristo, para que nuestra vida no se pierda, no obstante nuestra debilidad, se vea totalmente transformada. Saludo a los peregrinos de lengua española. Invito a todos a participar con fe y devoción en la Eucaristía, a unirse más profundamente a la ofrenda de alabanza y bendición de Jesús al Padre, y así poder transformar vuestra cruz en sacrificio libre y responsable, en amor a Dios y a los hermanos. Muchas gracias.
Las hermanas Paulinas y el director de esta, su emisora favorita, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.